Si tienen a bien buscar en sus Biblias el Cantar de los Cantares, capítulo 1 y versículo 6. Olvidé por completo, y le pido una disculpa, que ustedes usan la versión antigua. Yo respeto eso. Entonces yo uso la versión 60. No piensen ustedes que uso una versión allí de dudosa procedencia, ¿no? Entonces van a notar algunos cambios en las expresiones, sin que cambie, por supuesto, el sentido. El Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 1 y versículo 6. Será nuestra meditación meramente introductoria a lo que vamos a estar viendo los siguientes dos días con la ayuda y la dirección del Espíritu de Dios. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 6. Dice así: No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Lo voy a leer de nuevo. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Acompáñeme en oración, por favor. Señor, gracias por poder trazar tu palabra ante una congregación tan selecta como es la congregación que hoy me escucha. Gracias, Señor, porque tú tienes a bien dirigir tu palabra y aplicarla a las vidas según la necesidad que tú conoces. Porque no hay predicador que conozca el fondo del corazón, sobre todo cuando se trata de la intimidad de la familia, del seno familiar, las luchas que se viven, los anhelos, las esperanzas fallidas, las peticiones en espera, los deseos, los sufrimientos, las lágrimas, también las alegrías, las victorias, los triunfos. No hay predicador que conozca eso, pero tú sí que conoces. Te ruego entonces, Señor, que dirijas con tu Santo Espíritu las meditaciones de estos días, y esta en particular. Señor, seas tú glorificado en nuestras decisiones, que tu palabra, Señor, llegue muy hondo y ninguno de nosotros seamos un obstáculo para que tu palabra penetre y tu Espíritu la aplique. Úsame, Señor, para gloria tuya. Tú eres bueno y fiel, y apelo a eso, Señor, que en tu fidelidad me uses para predicar tu palabra y hacer el trabajo que me has encargado. Gracias, Señor. Alabo y bendigo tu santo nombre por Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. El Cantar de los Cantares ha sido muy controversial para muchos teólogos, porque puede ser entendido de una forma espiritual, espiritualizar cada frase y decir, bueno, el escenario que se presenta en todo el cantar, pues se trata de una analogía de la relación que el Señor tiene con su iglesia. Otra interpretación es más terrenal, en el sentido de, se trata de un manual de consejería matrimonial. Y yo creo que ambas maneras de entenderlo tienen su razón, porque hay mucho que tiene que aplicarse a los matrimonios, a las vidas de las personas en su relación esposo-esposa. Y también, hermanos, hay cosas muy, muy profundas en lo espiritual. Me estoy acordando, por ejemplo, cuando en el versículo 4 dice: Atráeme, en pos de ti correremos. Y si lo entendemos en forma espiritual, es el Señor buscando a la novia, al creyente, y el creyente diciendo: Señor, atráeme, yo quiero estar cerca de ti. Pero en esta frase que encontramos en el versículo 6, tenemos a una dama, la Sulamita. Se entiende más adelante que se trata de la Sulamita. que en un momento de su vida, cuando la oportunidad de tener coronado sus deseos, en el momento en el que quisiera ver los resultados de haber vivido, se encuentra completamente abatida. Salomón se ha fijado en ella, pero ella se mira a sí misma y dice: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar sus viñas, y la viña que era mía no guardé. Esta expresión nos va a ayudar a entender algunas cosas muy importantes. Primeramente, cuando aquí se menciona la viña, podemos entender que la viña se trata de el pueblo de Dios. Israel es muchas veces representado por la viña, la vid. Si tuviéramos cuidado y leyéramos, por ejemplo, el Salmo 80, está el salmista diciendo: hiciste traer una viña de Egipto y una vid de Egipto y la plantaste. Y habla del traslado del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y colocado en la tierra santa, la tierra de Canaán. Y allí hiciste extender sus vástagos, allí sus raíces se ahondaron. Y ahora dice el salmista en el Salmo 80, estamos cautivos, estamos en oprobio. Mira, Señor, visita esta viña. No me di tiempo de leer el Salmo 80 para ustedes aquí, pero se refiere a la nación de Israel. Pero también, hermanos, en la Biblia encontramos la viña aplicada a la familia. El Salmo 128, por ejemplo, dice que tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, y se refiere a los hijos, concretamente al hogar. Y si vamos desmenuzando las expresiones de la Biblia, vamos a encontrar una riqueza muy, muy profunda, porque a veces el Señor nos habla a través de relatos, de historias, de narrativas, parábolas, milagros, figuras, y a veces en forma poética. La Biblia, ustedes la conocen, es un libro maravilloso. Gramaticalmente incluso es una joya. ¿Quién puede comparar cualquier poema con los poemas de la Biblia? Y el Cantar de los Cantares es el máximo, el mejor poema que se haya escrito por el hombre más sabio de la tierra, que se llamaba Salomón. Y por eso Cantar de los Cantares, dando a entender el mejor de los cantares, la madre de los cantares, la cual es de Salomón. ¿Y qué belleza en este Cantar de los Cantares? Pues allí dice que la Sulamita, en una expresión de profunda tristeza, dice: no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar sus viñas, y la viña que era mía no guardé. Dando a entender, ha llegado una oportunidad a mi vida y yo no la puedo aprovechar. El tiempo se me vino encima, y empieza a desarrollar, si tenemos cuidado, unas expresiones que pueden darnos mucha información. ¿A qué se refiere la Sulamita cuando dice: soy morena? No reparéis en que soy morena. Dice: porque el sol me miró. En otras palabras, ella se ve a sí misma quemada. La piel suave y tersa se ha vuelto áspera. No se protegió, no se cuidó. Se aprovecharon de ella. Y ahora dice, estoy quemada. La expresión morena no se refiere a un tono suave de color ni está aplicándose a alguna raza. Está diciendo, estoy quemada. No reparéis en que soy morena. No, en otras palabras, no se burlen de mí. No hagan escarnio de mi condición. Y si entendemos desde el principio que se está refiriendo a la familia, muchos tendrán que decir al final de sus días, cuando ya están grandes, cuando sus hijos crecieron, cuando sus hijos se casaron, tuvieron a sus propios hijos, y ahí está papá y mamá grandes, se sienten abandonados, sus hijos no se acuerdan de ellos, sus nietos les huyen, casi nadie los visita, se pone a pensar y dice, ¿qué hice de mi vida? No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. En otras palabras, hay gente, hermanos, que pasa su vida y llega a la edad en la que quiere cosechar todo lo que sembraron, todo lo que ellos vivieron, todos los esfuerzos que hicieron, y se dan cuenta que todos los esfuerzos que hicieron fue para ayudar a otros y no para su propia familia. Ahí en Tijuana hay un asilo de ancianos que nosotros apoyamos, no es de nuestras iglesias, pero es un pastor que comenzó un asilo de ancianos de una manera muy, muy singular. Dice, yo iba a predicar a un lugar en la central de autobuses y iba a estar 2 días fuera. Y cuando yo estaba allí esperando mi turno para subir el autobús, ahí a un lado estaba un viejecito. Y ese viejecito estaba sentado allí, triste, y yo me acerqué, dice este pastor, y le dije, señor, ¿cómo está? ¿Qué le pasa? ¿Puedo hacer algo por usted? ¿Le ayudo a levantarse? No, no, dice, hace 2 días que mis hijos me trajeron aquí y me dijeron que iban a venir por mí, pero no han venido, tengo mucha hambre. Y dice, yo le compré comida, le di agua y le dije, señor, yo voy a estar 2 días fuera, si cuando yo regrese usted está aquí, usted se va a ir conmigo a mi casa. Regresé, dice, y ahí estaba él, con mucha hambre, nadie se había fijado en él. Dice, yo lo levanté y lo llevé a mi casa. Pronto tuvimos 2 viejitos, y luego 3, y luego 4, y luego 5, y luego 6, luego 7, luego 8. Por 2 años, dice mi esposa y yo, aparte de mis hijos, estamos atendiendo, y ellos son bien humildes económicamente, 8 viejitos. Hasta que ya no pudimos más y conseguimos un predio, allí un lugar humilde en el cerro, allí en Tijuana. Y ahora tiene 230 y tantos viejitos. El gobierno no les ayuda, al contrario, les pone reglas y más reglas y más reglas y más reglas. Se les ha quemado 2 veces. Ha estado a punto de ir a la cárcel, hermano. Continuamente están muriéndose viejecitos. ¿Sabe por qué? Porque hay hijos que abandonan a sus padres. Dice el hermano, es muy común que nosotros en la mañana, al levantarnos y abrir la puerta, encontramos un viejito amarrado en la puerta. Usted platica con esos viejecitos y ellos, en su memoria ya tanto perdida, ellos dicen, mi hijo me está haciendo una casa grande en Ensenada y me va a llevar para allá. Mi hijo es muy bueno y viven en sus sueños. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. En otras palabras, ya que soy viejo, ya que necesito la ayuda, ya que necesito cosechar el producto de mis esfuerzos, me encuentro que estoy quemado. Me cuesta trabajo explicar esto y espero haberme dado a entender, pero la Sulamita está dándonos una tremenda lección, porque dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar sus viñas, sus intereses, sus conveniencias, y las mías no las cuidé. está hablando, amados hermanos, de aquella gente que se aprovecha de nuestra buena conducta, de nuestra ingenuidad. ¿Quiénes son los hijos de mi madre? Recuerden ustedes que es una poesía. No se puede entender del todo literal. Es una forma figurada. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Bien puede entenderse, se trata quizás del trabajo. Gente que ve que eres buen trabajador, buena trabajadora, eres productivo, eres útil, eres honesto, eres cumplido, responsable, y se aprovechan de ti y te exigen, y más trabajo, y más trabajo, y más trabajo. Y viene alguien y te ofrece una nueva casa más grande y mira que tú eres una persona responsable, yo te vendo mi casa y te meten una deuda. Y viene otro, y viene otro, y viene otro, y te atrapan allí. Y cuidas los intereses de los demás, del empresario, del comercio, del negocio, del patrón, del banco. Y descuidas tu propia viña, tu propia familia. Esta expresión, los hijos de mi madre, puede referirse al trabajo. Trabajo, 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 y más trabajo. Tengo que trabajar para pagar los recibos de la luz, del agua, el seguro de la casa, el seguro del carro, el otro carro que necesita mi esposa. Tengo que trabajar, no tengo tiempo para mis hijos, no tengo tiempo para mi esposa, no tengo tiempo para mi esposo, no tengo tiempo para el hogar, que ellos hagan su comida, que ellos se calienten la comida cuando puedan. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y no nos damos cuenta que estamos cuidando los intereses de otros. Y cuando queremos que nuestros hijos nos abracen, nos reconozcan, nos respetan, resulta que estamos quemados. La familia, amados hermanos, debe tener una prioridad muy grande en nuestra vida. Los hijos de mi madre nunca faltan, simbólicamente hablando. Los hijos de mi madre puede referirse al trabajo, puede referirse al deporte. Puede referirse al juego, puede referirse al adulterio. Una tercera persona que se mete allí. Hay hermanos que le estoy mandando dinero a una amiga. Es una amiga. ¿Qué tiene de malo tener una amiga? Pobrecita, está necesitada. Le estoy mandando dinero y la esposa dice, ¿y por qué no me das dinero a mí? ¿Y por qué no me has avisado de esa amiga? He encontrado mucho de eso. Los hijos de mi madre se aprovechan. Ven que eres un hombre bueno, ven que eres una mujer buena. Ven que estás quejándote allí, que tu esposo no te atiende, que tu esposo nunca está contigo. Y nunca faltan los hijos de mi madre que te ponen a guardar sus intereses. Y tú no eres capaz de ver tu propia viña. La viña que era mía, no guardé. Mi casa, mi familia, mis hijos, mi esposa, mi esposo, lo más cercano a mi corazón, aquello que me va a dar verdaderamente felicidad, aquello que trae consigo el propósito de Dios a mi vida, no lo guardé. La Biblia dice, hermanos, en Proverbios, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. La felicidad de nosotros a la edad de la vejez está en las manos de nuestros hijos. La felicidad tuya y mía está en las manos de nuestros hijos. No son las grandes cuentas bancarias las que nos van a hacer felices cuando seamos viejos. Ni son las propiedades y el patrimonio que le estemos dejando lo que nos va a hacer felices. La felicidad de nuestra vejez, cuando ya nuestras fuerzas se acaben, van a ser los hijos. Usted y yo vamos a ser los felices o infelices que nuestros hijos nos hagan, dependiendo cómo los hayamos atendido. Porque muchos van a tener que decir, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, no se burlen de mí, aquí estoy abandonado, no, mis hijos no se acuerdan de mí, están ocupados de ellos mismos y no se acuerdan de nosotros. Es que me pusieron a guardar los intereses de otros, los hijos de mi madre. El patrón el negocio, la profesión. Sí, la palabra de Dios dice, el que no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sí, deben proveer, y el que no trabaje, que no coma, pero tiene su límite. Trabaja, provee para lo tuyo, pero no ambiciones, más y más y más. Si neciamente has querido enriquecerte, dice la Biblia, sé prudente y desiste. La riqueza está en muchos amigos, pero al pobre nadie se acuerda de él. Debemos tener en cuenta nuestras prioridades. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Está hablando de un tremendo desorden de las prioridades. ¿Quiénes serán los hijos de mi madre que le están robando a usted el deleite de cuidar su propia viña? ¿Pasa usted tiempo con sus hijos? ¿Juega con ellos? ¿Los saca de vacaciones? ¿Los disciplina? ¿Ordena sus vidas? ¿Está con ellos cuando están en sus graduaciones, cuando están en sus logros educativos, desde pequeñitos? Luego van creciendo, van desarrollando su vida y papi mira esto, y mami mira esto, ay mira mujer, llévate a este muchacho latoso, lárgate de aquí, dale, no se dan cuenta que voy cansado, estoy muy cansado, y yo matándome por ustedes, y ustedes aquí de encimosos. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se aprovecharon de mí. Y cuidé en toda mi vida los intereses de los demás. Tú trabajando duro, 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 y tu patrón paseándose a gusto en Hawái. Disfrutando la vida porque tiene esclavos. Sí, te pagan, quizá te pagan bien, pero te va a cobrar muy caro ese desorden de las prioridades. A los hijos no se les manda a la iglesia, se les lleva a la iglesia. A los hijos no se les manda a orar, se les lleva a orar. Pasa tiempo con tus hijos. Los pastores nos pasamos la vida diciendo, pasa tiempo con tus hijos, hermano, detente y mira, considera la escuela. Señor padre de familia, necesitamos hablar con usted, su hijo, necesitamos hablar acerca de la conducta de su hijo. Mujer, ve a ver qué hizo tu hijo, yo tengo que trabajar. Yo tengo que cuidar los intereses de los hijos de mi madre. El trabajo, el deporte, a veces es el mismo adulterio. Los amigos, tus amigotes, dice la esposa. Ya te vas con tus amigotes. Oh, todos tenemos derecho. ¿Y tus hijos? Y vamos perdiendo el respeto y la admiración que nuestros hijos tenían cuando estaban chiquitos. ¿Sabe por qué? Por los hijos de mi madre. ¿Se entiende, verdad? No reparéis en que soy morena. No se burlen de mí. El rey me está buscando para tener, intentar una relación conmigo. El momento más crucial y más feliz de mi vida. Y ahora lo que encuentro es que estoy bien quemada. El sol se me quedó viendo. Es decir, el tiempo pasó. Esta Efesión también nos habla de cómo pasa rápido el tiempo. Efesios 5:16 dice, aprovechando bien el tiempo. Colosenses 4:5, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. ¿Se ha fijado usted qué rápido crecen los hijos? ¿Se ha fijado usted qué rápido crecen los hijos? ¿Se ha dado cuenta, hermano, que parece que los días se acortan? Ahora con la pandemia, que no vimos a los hijos, a los niños en las iglesias, lo veíamos, nada más nos veían por las transmisiones de, por medio del internet, del Zoom, todas las redes que pudimos usar para alimentar a la Grey, porque no nos podíamos congregar por causa de la pandemia. Y luego, ahora que vuelven, un año y medio después, parecen otros. Tú eres Manuelito, pero si eras un chaparrito. Sí, pero ya crecí. ¿Ese es su hijo, hermano? Sí, pastor. Los pantalones brincacharcos. Ya crecieron. Los chiquillos de 10 años ahora son unos adolescentes, ya cambian de pensar. Qué rápido pasa el tiempo. No nos damos cuenta. Tus hijos crecen veloz, hermano. El Señor no tarda su venida. los días se apresuran. ¿Se acuerdan todo lo que duraba la Navidad para llegar cuando éramos niños? ¡Un montón! ¡Ay, cuándo va a llegar la Navidad otra vez! Y ahora todavía no pagamos las deudas de la Navidad pasada y ya la tenemos encima otra vez. Y los hijos crecen y crecen y crecen y crecen, absortos en las redes sociales, absortos en las cosas que el mundo les ofrece, y nosotros trabajando como burros y trabajando, cuidando los hijos de mi madre. Expresión poética para referirse a gente que se aprovecha, gente que abusa. La Sulamita está diciendo, los hijos de mi madre son gente abusiva. Y no soy lo suficientemente sabio para decir, no voy a aceptar que nadie me robe el gozo y el privilegio de pasar tiempo con mis hijos mientras están creciendo. Tu hija se pone de novia y ni cuenta te das. Llegó el buitre y ni cuenta te diste. Y le dijiste que, mira, yo voy, y conmigo no, y cuando, así, te la volaron, pero rápido. Y tú dices, no te vas a casar, y se encapricha y se va. Se va porque se va, y nada la saca de ese capricho. Y tú te tienes que quedar en casa llorando, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Me la pasé trabajando y trabajando y trabajando para pagar la casa. Mira, hermano, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Los hijos crecen rápido. Y escúchame bien, la vejez llega muy pronto. La vejez llega muy pronto. Uno cree que nunca se va a hacer viejo. ¿Ah? Te arrodillas y las rodillas hablan en lengua, dijo un hermano. Y sientes piquetito por aquí, piquetito por ahí. Oye, que cómo me duele esto. Oye, ay, a mí nunca me dolía eso. Traigo este torzoncito aquí. Estás viejo. Ya no es igual. Pero yo nunca. Pues sí, estás en la edad de los nunca. La vejez llega muy pronto. Muy pronto. Puedes pintarte el pelo, puedes inyectarte botox, puedes hacer muchas cosas. Pero el cuerpo se acaba. Y vamos a necesitar de nuestros hijos. Un buen hijo, una buena hija que venga al lecho de tu cama y te diga, ¿qué tienes, papi? ¿Qué tienes, mami? Mira, te traje de comer, no te levantes. Yo voy a arreglar la casa. No te preocupes, papá, no te preocupes, mamá. Pero muchos tienen que decir, no se burlen de mí, no me critiquen. Yo de buena voluntad trabajaba para los intereses de otros. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, se aprovecharon de mí, no me di cuenta. Hermano, y cuando quieras enderezar la vida, es demasiado tarde. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran fieles seguidores del Señor? Consagrados, pero no te diste cuenta que se estaban apartando. No te diste cuenta que tener el altar familiar era la fórmula para tratar de retenerlos en el camino del Señor, pero no hiciste caso por los hijos de mi madre. Mucho se te dijo, lee tu Biblia con ellos, ahorita que están pequeños, ahorita que son una esponja, ahora, no mañana, ahora. Después es que se quedan dormidos ahora. Los niños cuando están dormidos tienen la grabadora prendida, hermano. Hay cosas que usted y yo aprendimos en el subconsciente. No supimos cuándo. Sígale leyendo las Escrituras aunque su hijo esté dormidito. Usted no sabe cuánto estará captando. Muchas cosas no solo se aprenden conscientemente, hay cosas que se aprenden subconscientemente y no sabemos cuándo. La vejez llega pronto. Y cuando dice, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se iraron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña. Y luego dice, que era mía.
mi viña que era mía, mi viña. Lo dice con dolor. Mi viña indica mi propiedad, mi herencia. Lo que Dios designó para mí, mi viña. Hermano, tú tienes tu viña, yo tengo mi viña. Usted no puede meterse a mi viña, yo no me puedo meter a su viña. Es su heredad, es su propiedad, es mi herencia que Dios me dio a mí. ¿No dice el Salmo 27, herencia de Jehová son los hijos? ¿No dice la Escritura, los bienes y la riqueza son herencia de los padres, pero de Jehová la mujer prudente? ¿No es la esposa y los hijos herencia de Dios? ¿No es tu propiedad? Es lo que Dios te quiso dar a ti, no al hijo del vecino, no al gobierno, no a la sociedad, a ti, es tu herencia, la bendición que Dios te quiso dar. ¡Qué gran bendición tener hijos! No a todos Dios les dio hijos. Hay quienes lloran por tener, aunque sea un hijo, y tú y yo tenemos hijos, e hijas, y sanos, y fuertes, e inteligentes. ¡Qué bendición! Caminan, corren, ven, hablan, oyen. Mi herencia. Y uno cuidando los intereses de Dios. Mi viña, que era mía. Mi propiedad. Hermano, ¿estás cuidando de tu viña? ¿Pasas tiempo con tu esposa? Abraza a tus hijos. Abrázalos. Que no les dé pena darte un beso. Yo recuerdo, llevaba a mi hijo, perdonen las alusiones personales, y lo dejaba en la escuela en Chula Vista, porque en ese tiempo no teníamos escuela cristiana, pero en Chula Vista había conseguido un tremendo descuento y me lo aceptaron. Y yo lo llevaba en la mañana y luego lo recogí en la tarde, los dos, la mayor y el menor, tengo dos. Y un día me dice mi hijo, papi, dame un beso aquí adentro del carro porque me da pena delante de mis amigos. Claro, usted se ríe, pero no le duele. Le dije, mira, hijo, ven para acá, papá, ven para acá. Yo soy tu papi y siempre seré tu papi. Nunca te avergüences de darme un beso delante de tus amigos. Porque ellos lo van a ver como que tú quieres a tu papá. ¿Verdad que tú me quieres? Sí, papi, te quiero mucho. Pues entonces demuestra a tus amigos que tú me quieres y nunca te dé vergüenza darme un beso. Sí, papi. Y hasta el día de hoy, él es un poquito más alto que yo. Y siempre que me ve, me da un beso. Mi viña. Ríete si quieres, pero es mi viña. Mis intereses. Mi propiedad, mi herencia. Mi amada hija, mis nietos. Tú tienes tu herencia. ¡Cuida de ella! ¡Cuida de ella! No sea que mañana tenga que decir, ¡no se burlen de mí! Me pasé el tiempo cuidando, yendo para aquí y para allá y buscando mejores comodidades para darles a ellos, y cuando quise volverles, ellos ya se habían ido de la casa y ahora ni se acuerdan de mí. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar sus viñas. Y la viña que era mía, no guardé. Mi viña indica mi propiedad. Mi viña indica mi responsabilidad. Mi responsabilidad es su responsabilidad, su viña es mi responsabilidad, mi viña. La iglesia hace lo que puede para ayudarles a cada uno en sus familias. Pero la responsabilidad es absolutamente personal. Un día usted le dijo a su esposa, y usted, esposa, un día le contestó a su esposo, sí, acepto, hasta que la muerte nos separe. Sí, estaré contigo en salud y en enfermedad, para pobreza, para riqueza, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita, y seré fiel. ¿Qué pasó con esos votos? ¿Qué pasó con esos votos? Muchos cayeron en las garras de los hijos de mi madre. Una tercera persona que se metió. O el trabajo, y el trabajo, y el trabajo. El cariño, el romance, la atención. ya no existe. Solamente se oyen gritos y reclamos y reproches, desesperación, depresión, entran en los hogares, quemados. ¿Por qué no tuvimos cuidado de nuestra responsabilidad? Es tu responsabilidad educar a tus hijos. No es del gobierno. No es de la escuela. La iglesia nos ayuda, pero es nuestro deber. Tu responsabilidad. Eso significa que un día vas a dar cuentas. Yo voy a dar cuentas a Dios por mi herencia y tú por la tuya. ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste de tu esposo? ¿Qué hiciste de tus hijos? Herencia de Jehová son los hijos, como saetas en mano del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Mi viña, mi responsabilidad. Es su responsabilidad, hermano. Clamar a Dios y pedir sabiduría. Dice la Biblia, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Señor, ayúdame, ¿cómo puedo hablarle a mi hijo, a mi hija? Mira, Señor, mi hija se está animando con un muchacho que no me gusta para nada. Señor, ¿qué hago? ¿Le prohíbo? ¿Le exijo? ¿La regaño? ¿La encierro? ¿La mando con los parientes por allá? ¿Qué hago? Es su responsabilidad. Pastor, ¿qué hago? El pastor le da un consejo, pero es responsabilidad suya. Mi viña. Mi responsabilidad. Mi viña indica mi derecho. Mi derecho. ¿Sabe qué? Es tu derecho. Tú tienes derecho sobre tu familia. No dejes que nadie te robe ese derecho. Hoy que tanto se habla de derechos, ¿te quieren quitar el derecho de educar a tus hijos? ¿De vestir a tus hijos? ¿De divertir a tus hijos? Ellos quieren tener, el mundo quiere tener ese derecho. No, no lo permitas. Es tu derecho. Tú tienes derecho de ver qué es lo que tienen en sus inteligentes, teléfonos inteligentes. Tú tienes derecho de ver en su computadora. Tú tienes derecho de ver en su iPad qué es lo que están, dónde. A ver, ¿con quién estás chateando? ¿A quién tienes en tu WhatsApp? Y toda esa porquería. ¿Qué tienes? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quién quieres hacer las tareas y los trabajos de la escuela? Es tu derecho. Tu derecho. Tienes derecho de meterse a su recámara y ver qué tiene escondido por allá debajo de los cajones. Es tu derecho. Es mi viña. Ay, MySpace. ¿Qué es MySpace? Ni que nada. Es mi hijo. Sí, hay cosas que se respetan, por supuesto. Pero es tu derecho. En la escuela le dicen que no. Pero la escuela no tiene ninguna autoridad para decirte a ti lo que vas a hacer con tu viña. En la casa no te pueden castigar. Si te castigan, demándalos. Primer día, una maestra de nuestra escuela llevó a su hija a la escuela en Estados Unidos. Primer día, la niña en el kinder. Viene la niña muy valentona. Mamá, ¿tú no me puedes pegar? Ah, no, mijita, ¿por qué? Porque si me pegas, te echo la policía. Ah, sí. Ven para acá. Y la agarró y ¡pa, pa, pa! Órale, llámale a la policía. Hazlo ya. Es tu derecho. No estoy a favor del maltrato. No estoy diciendo que le peguen nada más porque se te antojó y agarres el cartón de la plancha y le metas un... No estoy hablando de eso. Estoy diciendo la disciplina equilibrada y correcta que la Biblia manda. El que ama a su hijo de temprano lo corrige. La vara y la, ¿cómo dice? La corrección dan sabiduría. ¿Ok? Un pastor decía, mis hijos se portaron mal. Y dice, yo los reúno y los traigo. Y un buen maestro de la Biblia, ese predicador, Manuel Mendoza, ahí. Y dice, hijo, ¿qué tengo que hacer con ustedes por eso que hicieron? No, pues castigarnos, muy bien. ¿Ok? Papá, quitándote la bicicleta una semana. Sí, ¿y dónde dice la Biblia que quitándote la bicicleta tú aprendes sabiduría? ¿Qué dice la Biblia? La vara y la corrección dan sabiduría. Eso es Biblia. ¿Entiende? Pero es que queremos que la psicología, la pedagogía, la sociología, sea la que nos enseñe. Esos son los hijos de mi madre. Los que hacen que cuando acuerdes, estés quemado. Mi viña es mi derecho y es mi bendición. Mi viña es mi propiedad, mi responsabilidad, mi derecho, mi bendición. Dios te bendijo con una familia. Cuídala. Cuídala. No sea que pase el tiempo y tengamos que decir, no reparéis en que soy morena. Esa expresión es de la sulamita, mi viña que era mía, no se burlen de mí, los hijos de mi madre. Es una expresión que implica mucho dolor. Escucha lo que dice Eclesiastés capítulo 6, versículos 1 y 2. Hay un mal, dice, que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Lo entendió? Es un mal, dice el escritor sagrado, que es muy común entre los hombres. Que Dios les bendice mucho y no lo disfrutan, sino que lo disfrutan los extraños. Y lo he visto, dice, esto es un mal doloroso. Trabajas y trabajas y trabajas y duro y una casa y todo eso. Y luego te mueres o tu mujer se va con otro y la casa que tú hiciste se le queda el baquetón que nunca trabajó. Hablando en extremo. Pero esa niña linda, sus manitas tiernas y cariñosas, la abrazas, la mimas. Dame un besito aquí. Ay, papi. No. Disfrútala. Después ya va creciendo, su cuerpecito de mujer se va desarrollando. Guarda siempre a distancia, pero la acaricias. Qué lindo tu cabello, mi amor. Mira qué linda. Te parece mucho a tu papi, a tu mami, qué sé yo, qué sé yo. Pero los hijos de mi madre logran que no disfrutes a tus hijas. Y luego viene un extraño y te roba sus caricias. Ya no quiere estar contigo. Otro está aprovechando sus besos y sus manos tiernas. La disfrutan los extraños. Sí, un día se van a casar. Sí, así es, así debe ser. Pero mientras la tengas en tu casa, pasa tiempo con ella. Platica con ella. Tu hijo, ese muchacho que, hombre, está más alto que yo. Qué bueno. Abrázalo. Ese es mi campeón. Cuídate, mijo. Mira esto, mira aquello. Lo que un padre le dice a uno, hermano, a veces ni cuéntalo, pero cuando ya está viejo no se acuerda. Porque viene una muchacha coqueta ahí, resbalosa, y te lo lleva, te lo quita. Y tú dices, ¿dónde quedó mi campeón? ¿Dónde está ese hijo que decía yo que era igualito que su padre? Guapo como su padre, sí, tu hijita ya está más cascarita que no te quedó nada de guapo. Y tu hijo ya lleva 3, 4 novias y se casó y luego se divorció y ya está con otra. Y no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Dolor. El tiempo no vuelve atrás. Las injusticias están continuamente tocando a la puerta. La gente se aprovecha de uno. Un gobierno que no tiene respeto a Dios. Una educación que ha decidido no tomar en cuenta a Dios te roba la mente de tus hijos. Les enseña mentiras. Les envenena el corazón, la mente y el alma. Y tu responsabilidad no la cumplimos. No la cumplimos. Y trae dolor. El mundo es muy engañador. Solo la palabra de Dios es verdad. Cristo es la verdad. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No te conformes con que tu hijo haya invocado a Cristo alguna vez. Tienes que ver que tu hijo da frutos de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera vida cristiana, que ama al Señor, que ama las Escrituras, que respeta
el nombre del Señor. Debes preocuparte por eso. No, mi hijo es salvo. ¿Quién sabe que ni salvo sea? Porque hay quienes invocan de labios. Es tu viña, tu responsabilidad. Puedes echarle la culpa a quien quieras y a la iglesia. Es que la iglesia y los jóvenes son esto y el pastor es esto y más para acá y más para allá. Pero es tu responsabilidad. Esa expresión, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Es una expresión que revela profundo arrepentimiento. Un arrepentimiento que no tiene otra oportunidad. Un remordimiento sin remedio. Ya tu hijo creció, ya se fue. No puedes decir, cuando vuelva a ser chiquito mi hijo, entonces sí, ya no se puede. Ya creció. Por eso dicen, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. El tiempo pasó. Me dediqué a cuidar las viñas de otros. Las viñas de otros. Piense usted, ¿no estará usted cuidando las viñas de otros? ¿No estará usted, señora, cuidando las viñas de otros? Pues sí, hay veces que ella tiene que trabajar para ayudar al esposo, pero no a precio de tus hijos. No sacrifiques tu familia, no sacrifiques a tu familia. Sacrifica comodidad, pero no sacrifiques familia. La pobreza no es sinónimo de tristeza ni de fracaso. La verdadera felicidad y alegría está en la familia unidos. Van a crecer, se van a casar. Vas a entregar a tu hija virgen a un joven que vale la pena y vas a llenarte de felicidad y te van a visitar y vas a decir, ¿cuándo vienen los nietos? Y te van a decir un día, vas a ser abuela, vas a ser abuelo. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Y qué bonito! ¡Ah! Ya no le hace que tengas 1,000 achaques. Y se van a burlar de ti que tú nunca trabajaste. Allí te mantuviste encerrada en tu casa. Dímelo con tus hijos. Yo te lo digo con los míos. ¿Me entiendes? Una gran enseñanza está contenida aquí. La importancia de tener correctas nuestras prioridades. Y ya estoy terminando. Hermano, esta expresión, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí y me pusieron a guardar sus viñas y la viña que era mía no guardé. Es un llamado a tener cuidado de nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Sabes qué necesitas para ser un buen padre? ¿Sabe usted qué necesita, hermana, para ser una buena madre? Estar cerca de Dios. Un hombre necesita ser hombre de Dios para poder sacar adelante a su familia. Y una mujer necesita ser una mujer de Dios, una mujer piadosa, para sacar adelante a su familia. Es una gran responsabilidad. Tú no puedes ser un hombre o una mujer carnal y tener hijos exitosos. Necesitas corregir tus prioridades. Siempre que se abran las puertas de este templo, aquí debes estar. Pero está muy lejos. ¿Pero qué? ¿Y tu trabajo no te queda lejos? Si algún día tienes que dejar de trabajar por atender a tus hijos y traerlos a la iglesia, prefiere eso. Pero voy a dejar de ganar $100, pero de hambre no te vas a morir. De tristeza sí te vas a morir cuando tus hijos crezcan. No sacrifiques a tus hijos. Atiende tu vida espiritual. Aprende a doblar rodillas, a clamar a Dios. Las cosas que necesitas en la tierra se consiguen en el cielo por medio de la oración. No por trabajar y trabajar y trabajar. Sí, trabaja, provee. Pero primero es el Señor y Él añadirá. Hay que tener cuidado con atender a la familia inmediatamente. Atiende a tu esposa. Atiende a tus hijos. Atiende al hogar. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad, dice la Escritura. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre, dice la Escritura. Proverbios 24, y voy a terminar con Proverbios 24:30, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¡Cuánta sabiduría! Dice Salomón, ya pasé junto al campo del hombre perezoso y la viña del hombre falto de entendimiento. ¿De qué está hablando? Tu campo es tu área. Tu viña es tu familia. Dice Salomón, yo pasé junto al campo del hombre perezoso, junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Y qué encontré? Que toda su viña estaba llena de espinos. Ortigas habían cubierto su faz y su cerca estaba destruida. En otras palabras, vio allí hijos renegados, hijas groseras, rebeldes, ausencia total de virtudes, puro desastre, ortigas y espinos. Reclamos, gritos, reproches, faltas de respeto. Y su cerca destruida. La cerca habla de principios, de normas, de límites. Un hogar cristiano debe tener límites. Hasta aquí. No puedes faltar de ahí, no puedes pasar de ahí. Esto no se permite. Ni nadie se mete de esta cerca. ¿Hay límites en tu casa? ¿A qué horas llegan tus hijos? ¿Qué sí y qué no? ¿Qué amistades tienen? ¿Qué diversiones tienen? Muchos hogares de cristianos, sus cercas están destruidas. Y como dice el Salmo 80, el puerco del campo la devora, la bestia del campo la pisotea. Y yo pasé, dice Salomón, y la vi así, su cerca de piedra estaba ahí. Y luego dice, lo vi y tomé consejo, lo miré. Y lo puse en mi corazón. En otras palabras, aprendí de los que hacen eso. ¿Por qué les pasó eso? Y sigue diciendo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir. Mi amor, mira que tu hijo hizo esto y esto, otro regaño. Mañana, hombre, ahorita estoy muy cansado. Después se corrige solo, hombre. Son cosas de muchachos. Un hermano de nuestra iglesia se cambió de ciudad, tenía hijos chiquitos, me acabo de acordar, sí, chiquitos. Se fue de ciudad y ya no lo volvió a ver. Una tremenda posición en una compañía, muy, muy buena posición. Y un día me lo encontré casualmente, providencialmente, y se llamaba David. Le dije, ¿qué otro callo? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Qué gusto de verte. ¿Cómo están tus hijos? Fulano, Sutano, Mangano. Dice, bien, chamaco, ya están grandes. Dice, de repente, tú sabes, ¿verdad? Me llegan borrachos a medianoche y medio, uno por ahí que se la truena, pero o sea, cosas de muchachos nomás. ¿Qué? ¿Tus hijos se las truenan? ¿Sabes qué quiere decir? ¿Qué? ¿Marihuana? ¿Droga? Pero cosas de muchachos. Llegan a veces a las 3, 4 de la mañana y dicen, ya sabes, muchachos, luego se componen. Yo dije, qué bruto. Poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza, tu miseria como hombre armado. Atiende a tu familia. Atiende a tu hogar. Y amado hermano, si por desgracia has perdido tu familia, si por desgracia se ha descarriado uno de tus hijos, clama al Señor. Como el padre del hijo pródigo, clama a Él. Hay esperanza todavía. Todavía Dios es real. Todavía Dios es real. Él es eterno. Él no ha muerto. Y Él es fiel. Aunque nosotros seamos infieles. Amén. Clama al Señor. Y dile, Señor, mira, la gente se puede burlar de mí, pero tú no te burlas de mí. He pecado, he fallado, Señor, pero en ti hay perdón. Te ruego, Señor, que perdones mi descuido y traigas a mis hijos. Devuélveme mi hogar. Devuélveme mi esposa que se me fue, que me dejó, a mi marido que se fue. Yo lo perdono, Señor. Tráelo de nuevo. No sea, mi amado hermano, hermana, que haya aquí quien diga, todavía tengo esperanza, pero estoy ocupado en los intereses de otros. El tiempo pasa pronto y vas a tener que decir, el Señor me dio la victoria para tener buena familia, pero otros dirán, no reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Yo espero, hermano, que el Señor haya hablado a su corazón. No conozco sus familias, pero usted pueda decir, de hoy en adelante en esta conferencia, yo voy a tener más cuidado, mucho cuidado, en ordenar mis prioridades. Que mi patrón quiere que trabaje sábados y domingos y tiempos extras, y no tengo vacaciones ni tiempo con mi familia, que se busque otro. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar. Cabeza inclinada, ojos cerrados. Gracias, Dios, por tu preciosísima palabra. Aplícala a cada corazón. Tú conoces, Señor, las condiciones que vive en cada uno de nuestros hogares. Y, Señor, tal vez al hablarse abrieron algunas heridas. Señor, ven con el ungüento de tu consuelo y con la esperanza, y abrígales. Y ayúdanos, Señor, a tener suficiente humildad para clamar a ti y corregir nuestro rumbo y pedir sabiduría y hacer propósitos y confesar pecado y hacer buenos votos delante de ti, nuevos votos delante de ti. Bendice la invitación, Señor, y honra tu palabra. Para gloria tuya, en el nombre de Cristo te lo pido. Sigan orando, por favor, el pastor viene para terminar.
La verdad es que no hay mucho que decir después de que escuchamos un sermón como el que acabamos de oír el día de hoy. Hay muchos que estamos cuidando viñas ajenas y descuidando nuestras viñas personales el día de hoy. Yo creo que todos somos llamados a la evaluación en nuestra vida como cristianos de cómo están nuestros hogares, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Yo creo que el Señor quiere hacer algo con nuestra iglesia y la única manera es permitiendo un cambio en nosotros a través de la transformación del poder de la palabra de Dios en nosotros. Si usted está aquí con nosotros por primera vez y no está 100% seguro de ir al cielo, el inicio para un cambio en familia comienza cuando permitimos que el Señor Jesucristo llegue a nuestros corazones y comience el inicio de una transformación con salvación. Si usted está aquí y no está 100% seguro o segura de ir al cielo, la palabra de Dios dice que hoy es el tiempo aceptable y que ahora es el día de la salvación. Habrá alguien en esta noche que dirá, pastor, yo estoy aquí, pero la verdad es que no estoy 100% seguro de ir al cielo. Si yo muriera hoy, yo no sé dónde voy a pasar la eternidad. Me gustaría saber, ¿cómo puedo estar 100% seguro de ir al cielo? Lo único que pido en este momento de ustedes, si no está seguro o segura de ir al cielo, solamente quisiera ver su mano en alto para orar por usted. Si no está seguro o segura de ir al cielo, quisiéramos ver su mano en alto. ¿Habrá alguien así esta tarde, noche, que podría decir, ore por mí, no estoy seguro o segura de ir al cielo, ore por mí? ¿Habrá alguien así? Déjeme ver su mano en alto. ¿Habrá alguien así? Bueno, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Cuántos en esta noche podrían decir, pastor, es mi viña, es mi responsabilidad, es mi propiedad, como decía el pastor, es mi derecho, es mi bendición, y necesito trabajar en mi viña? El Señor me ha hablado, pastor, ore por mí. Déjeme ver su mano, hermano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios les 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 bendiga, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pueden bajar su mano, el piano está sonando. Yo le quiero invitar en este momento, si usted quiere dejar un momentico su lugar, ¿por qué no viene al altar? Deje un momentico su lugar, venga aquí al frente. Y dígale, Señor, haz lo que quieras con mi hogar, con mi familia. Obra en mi Señor en mi hogar y ayúdame a hacer un cambio. Señor, te doy gracias por esta noche y te doy gracias por tu palabra, por tu siervo, por habernos hablado a nosotros, Señor. Hemos estado atentos a lo que tú quieres hacer en nosotros, y creo que esto es el inicio de un cambio en nuestras vidas. Por favor, Espíritu Santo, no nos permitas ir a dormir sin venir a solas a ti pensando en nuestra viña, en la crianza de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. por el bien de nuestros propios hogares, Señor. Señor, yo sé que hay aquí hermanos que tienen situaciones complejas, como nuestro hermano José Guerra, pedimos por su mami allá en El Salvador. Bendícela, Señor, ayuda a esta situación. Situaciones como la mamá de nuestro hermano Raúl en el hospital, también obra en ella. Y Señor, hay otros que están aquí sufriendo por diferentes circunstancias. Permite que tu mano y tu cuidado esté con ellos, Señor. Bendícelos, ayúdalos, al igual que nosotros, en Cristo Jesús. Amén.